Las noticias del mundo, y sin duda en las noticias del mundo sigue siendo tema de primer nivel para Colombia la crisis migratoria venezolana, que nos está impactando bastante, y ha hecho un llamado permanente el canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la necesidad de darle al problema migratorio una atención multilateral, una atención regional, en la medida que tiene un impacto para toda la región. Estuvo el fin de semana el ministro Carlos Holmes Trujillo recorriendo zona de frontera, y lo tenemos en línea porque le queremos preguntar qué encontró allí en esa zona de frontera. Buenos días, canciller, gracias por atendernos.
Yolanda, buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. Dramática la situación, eso no tiene otro calificativo. En el caso de La Guajira, a una situación ya precaria como era la que ese departamento enfrentaba, se suma ahora el impacto directo de esta crisis migratoria proveniente de Venezuela. Eso ha impactado el sector de la educación, el sector de la salud, el sector de la inclusión laboral, ha impactado los exiguos presupuestos departamentales, ha llevado a una invasión del espacio público en virtud de la presencia de muchos migrantes provenientes de Venezuela, exige una atención de mayor urgencia, ha multiplicado por supuesto la presencia de organismos internacionales, pero hay que decir, Yolanda, que en el caso de Río Hacha y también en el caso del norte de Santander, es de tal magnitud esa crisis migratoria proveniente de Venezuela que aún asignando más recursos nacionales, cosa que se está haciendo, aún fortaleciendo la capacidad institucional de respuesta, cosa que se está haciendo, nosotros somos incapaces de hacerle frente con éxito a la magnitud de ese flujo migratorio que se recibe día a día. Por eso, la insistencia del gobierno del presidente Duque en que se reconozca el efecto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y en tal virtud que se avance en la materialización de mecanismos financieros internacionales y mecanismos institucionales internacionales, como la designación de un enviado especial para que coordine la acción multilateral en el marco de las Naciones Unidas.
Canciller, usted nos pinta un panorama bastante dramático, como usted mismo lo califica, y un impacto en distintos sectores. ¿Cuál es, a su juicio, y en lo que vio en la zona de frontera, el mayor problema, el mayor reto, o tal vez el más urgente, el que hay que atender de manera inmediata?
Todos son urgentes. El tema más complejo es que no hay ninguno que tenga una prioridad en materia de urgencia frente al otro. Es urgente la caracterización del flujo migratorio, y en eso no se ha logrado avanzar de manera totalmente satisfactoria, pese a que hay pasos en esa dirección. Es urgente la expedición de documentos para los migrantes a fin de que se atienda la totalidad de los que están ingresando al país. Se han dado pasos muy importantes en esa dirección, pero falta hacer el esfuerzo. El impacto en materia de salud es tremendo, atenciones de urgencia, partos crecientes, la atención de urgencia en distintas instituciones de salud que no se ha logrado pagar todavía, me refiero a los servicios que se han prestado, el desfinanciamiento del PAE, los problemas de desempleo, los problemas de roces que empiezan a presentarse entre la población migrante y la población colombiana, como sucedió hace algunos días en el municipio de Fonseca, en La Guajira. De manera que el llamado que estamos haciendo permanentemente a que se reconozca el efecto regional, a que se cree un fondo multilateral de emergencia y a que se designe un enviado especial para que coordine la acción multilateral, apunta en la dirección de fortalecer las herramientas para hacerle frente a esa crisis migratoria que infortunadamente crece. Es visible que siga creciendo porque el origen de la migración continúa existiendo en Venezuela.
Señor canciller, a propósito de ese aspecto puntual de la situación actual en La Guajira, ha trascendido que el gobierno va a entrar a estudiar la posibilidad de declarar la emergencia económica y social para La Guajira, que incluso eso podría ser planteado en el próximo Consejo de Ministros.
Sí, en efecto, esa fue una de las solicitudes que hicieron las autoridades departamentales, las autoridades municipales, los representantes de los gremios, y por supuesto la plantearé el día de hoy en el Consejo de Ministros, ya que ese fue el compromiso que adquirí con esa comunidad, y naturalmente es fundamental darle detalles a todo el Consejo de Ministros sobre esta dramática situación que se está enfrentando.
Canciller, los tiempos de la gente son unos, los tiempos de la diplomacia son otros. Y la pregunta es, ¿no se le puede, voy a decirlo coloquialmente, como meterle un fast track al asunto para acelerar unas decisiones que podrían implicar, por ejemplo, el establecimiento de campos de refugiados tanto aquí como en los países de la región?
Por eso se va a analizar la solicitud de la declaratoria de emergencia económica y social. Como ustedes saben, cuando se declara esa emergencia, el gobierno queda facultado para expedir medidas que apunten a hacerle frente a la crisis que se está enfrentando, y eso, por supuesto, permitiría tomar algunas medidas de emergencia. De igual manera, ya como le señalé, se está terminando en la definición de unas acciones internas, acciones nacionales, que implicarían recursos, que implicarían más presencia y más institucionalidad colombiana en esas zonas de frontera. Se está trabajando con toda la agilidad posible, teniendo en cuenta las limitaciones, teniendo en cuenta...
Estamos conversando con el canciller Carlos Holmes Trujillo, se nos dañó un poquito la comunicación. Canciller, ¿nos escucha? ¿Canciller? Vamos a ver si recuperamos esa comunicación, porque hay varias inquietudes pendientes sobre lo que está pasando en la frontera. Pero dijéramos que el planteamiento del canciller Carlos Holmes Trujillo desde el día uno ha sido reiterado. Este es un problema que trasciende la capacidad de Colombia para ser atendido. Este es un problema de la región, este es un problema internacional. El canciller ha dicho que necesita que la comunidad internacional se meta allí, ponga recursos y ponga gente concreta para atender la emergencia. Ha dicho que lo que ha encontrado en la zona de frontera, tanto por Norte de Santander como por La Guajira, es una situación dramática, desbordados completamente en distintos escenarios. Urge, dice él, todo tipo de atención, pero identificar y expedir documentos para los migrantes es fundamental, ha dicho el canciller. Lo estábamos escuchando, canciller. ¿Nos escucha ahí?
En un momento se nos interrumpió la llamada, Yolanda.
Sí, sí. Teníamos una pregunta adicional o varias preguntas adicionales para usted. La siguiente la formula Rodrigo Pardo.
Sí, canciller, muy buenos días. Usted ha insistido mucho en que se necesita una estrategia internacional, dado que la migración de venezolanos no solamente viene para Colombia, sino va para otros países. Sin embargo, algunos países como Ecuador y Perú han adoptado decisiones que van de alguna manera en dirección contraria, cerrando el paso de venezolanos hacia esos países. ¿Qué tan viable es realmente construir una estrategia conjunta? ¿Qué tan alineados están los países, digamos, afectados por esta migración?
Ese es el propósito. Lo peor que puede pasar es que los países tomen medidas individuales, sobre todo medidas individuales frente a un fenómeno de gran magnitud que tiene un efecto regional. Pero déjeme decirle, querido Rodrigo, que se está avanzando en esa dirección. Hoy, no sé si alcancé a mencionarles ese punto, se está celebrando una reunión ampliada en Quito. Ampliada, quiero yo decir, con participación no solamente de Ecuador, Perú y Brasil, con quienes se han venido haciendo consultas constantemente, sino con la presencia de otras naciones. Yo lo que siento es que vamos avanzando en el reconocimiento del efecto regional primero, y en segundo lugar en el propósito de armonizar esas medidas. Pasado mañana tendrá lugar la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, y en el orden multilateral se están dando pasos con bastante agilidad para efecto de avanzar en el fortalecimiento del mecanismo de coordinación de la acción multilateral. Se está estudiando con mucho detenimiento la solicitud del nombramiento de un enviado especial, y por supuesto que estamos insistiendo en la constitución y fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia. En tal virtud, estamos promoviendo además, dentro del marco de las Naciones Unidas, que como usted sabe, Rodrigo, es la más importante congregación anual de naciones, una reunión en la que estarán presentes países afectados por la crisis migratoria, países donantes, naciones cooperantes y organismos multilaterales financieros de desarrollo.
Señor canciller, en otras situaciones de crisis se ha recurrido a la organización de una conferencia internacional, porque si bien usted ha venido insistiendo desde el inicio del gobierno en la necesidad de recurrir a estos mecanismos multilaterales, a los organismos como las Naciones Unidas y la OEA, pues también esa es una posibilidad de tratar de organizar o de coordinar la acción frente a la crisis venezolana, sobre todo de aquellos países que tienen pues unos intereses mucho más definidos frente a la situación en Venezuela y su crisis. Esa conferencia, digamos, ustedes han considerado en liderarla, probablemente conjuntamente con el Grupo de Lima, ¿o eso no está en la agenda del gobierno de Colombia?
Esos son varios escenarios. Primero, los esfuerzos que estamos haciendo como país, que van avanzando en la dirección que ya les señalé. En segundo lugar, los pasos que se están dando en el orden regional para efecto de armonizar las medidas que permitan hacerle frente a la crisis migratoria. Y en tercer lugar, los pasos que también se están dando en el orden multilateral, que incluyen, como acabo de señalarles, una gran reunión en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas con esos propósitos específicos. De allí, ¿qué puede salir? ¿Cuál puede ser el resultado de ese encuentro en Nueva York? Ya lo veremos. Yo no descarto lo que usted señala, pero es fundamental tener en cuenta que la organización está además adelantando tareas que conducirán a conferencias internacionales en materia migratoria, no solamente para mirar el tema que hoy nos afecta, sino para analizar el asunto.
Canciller, lo cambio de tema. Ha causado mucha polémica y escozor el nombramiento de Ordóñez en la...
Perdón, que de pronto fue que tuvimos un corte y lo estábamos escuchando. Canciller, adelante.
Les decía entonces que la propia Organización de Naciones Unidas está convocando una conferencia internacional sobre el tema de migraciones para tratar, por supuesto, no solamente el caso nuestro, sino el fenómeno migratorio a nivel global. Lo que les he señalado tiene que ver con los esfuerzos colombianos, con la visión regional que tiene el gobierno del presidente Duque y, por supuesto, con la solicitud de una acción multilateral para hacerle frente a la crisis.
Casi ya lo cambio de tema y le pregunto por la nominación o el nombramiento de como embajador en la OEA del ex procurador Ordóñez, que ha causado mucha polémica y escozor. ¿Está ratificado su nombramiento y si es así, se podría desratificar?
Las críticas en democracia son normales, son además bienvenidas. No es la primera vez que un nombramiento diplomático genera críticas y controversias. Eso ha pasado muchas veces en la historia colombiana, pero debo decirles que en este caso concreto el doctor Ordóñez tiene todas las condiciones, tiene una hoja de vida que lo califica para ser jefe de una misión diplomática, y en segundo lugar hay que decir que los embajadores no son nombrados para que emitan opiniones personales, sino para que cumplan instrucciones.
Pero, ministro, ¿no será complicado en Washington tener como embajador ante la OEA Alejandro Ordóñez, después de que él, cuando tuvo aquel proceso en el que sancionó a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, pues dijera, después de que a Petro le dieran medidas cautelares la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ese sistema interamericano de derechos humanos, y perdón por la repetición, pues era muy criticable? Es decir, ¿no debilita un poco la fuerza con la que puede hablar un embajador ante un organismo multilateral si ese embajador, antes de serlo, había criticado de una forma muy dura y descalificado justamente al sistema de derechos humanos de la OEA?
De ninguna manera. El embajador Ordóñez y todos los embajadores designados por el presidente Duque deberán cumplir con las instrucciones que emite el gobierno. Nosotros como gobierno tenemos el mayor respeto por el sistema interamericano de derechos humanos. Conocemos de la importancia que tiene trabajar con él. Yo personalmente fui embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. He tenido sobre este punto varios diálogos con el ex procurador Ordóñez, de manera que la tarea que él cumplirá será el desarrollo de las instrucciones que reciba de parte del presidente Duque y que serán transmitidas, por supuesto, por mi intermedio. Y le repito, no es la primera vez que esos nombramientos diplomáticos generan controversia. Repasen la historia de Colombia para que vean que inclusive muchos presidentes han nombrado opositores en representaciones diplomáticas. Estoy seguro de que el doctor Ordóñez, por la hoja de vida que tiene, cumplirá con las instrucciones del gobierno y estoy seguro de que tendrá las mejores relaciones con el sistema interamericano de derechos humanos.
Pero, canciller, es que el problema de todo eso es que precisamente en la diplomacia las formas importan. Y el que va a representar a Colombia ante el sistema interamericano y ante la OEA ha dicho y dijo repetidamente en otros momentos que esa es una comunidad repleta de comunistas que quieren convertir a Colombia en Venezuela. Eso es un insulto mayor. ¿Ese de verdad no es un problema?
Le reitero que la tarea de los embajadores no es emitir opiniones personales, sino cumplir instrucciones. Y el doctor Ordóñez cumplirá las instrucciones que recibirá del presidente Duque en materia de buen relacionamiento con el sistema interamericano de derechos humanos. Esa es la mejor forma de complementar la forma y el fondo en asuntos diplomáticos.
Señor Canciller, ¿le preocupa al gobierno los eventuales conflictos de interés que pueda tener el ex procurador Alejandro Ordóñez precisamente en el ejercicio de sus funciones oficiales como representante de Colombia en la OEA, en particular en el caso o en aquellos casos que están tramitándose ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte del sistema interamericano, en los que él intervino en su momento cuando era Procurador General de la República?
Mire, a nosotros lo que más nos importa es lograr la armonización de políticas para hacerle frente a la crisis regional, que tiene una magnitud francamente inquietante y un impacto directo sobre las fronteras colombianas. Nos preocupa fundamentalmente sacar adelante el Fondo Humanitario de Emergencia para hacerle frente a esa crisis. Nos preocupa fundamentalmente el nombramiento del enviado especial de Naciones Unidas para que coordine la acción multilateral. Nos preocupa que continuar creando condiciones para que finalmente el hermano pueblo de Venezuela pueda elegir mediante procesos libres y transparentes el gobierno que desee tener. Nos preocupa poner en marcha una diplomacia activa, proactiva, modernizada tecnológicamente, fortalecida desde el punto de vista del análisis político y geopolítico. Nos preocupa dejar, cuando termine el gobierno del presidente Duque, una carrera diplomática a la altura de las mejores del mundo. Lo demás ya está respondiendo.
Muy bien, una última inquietud a propósito del tema de Venezuela para el canciller Carlos Holmes Trujillo. Juan Manuel.
Sí, señor canciller, le quiero preguntar sobre la posibilidad de que haya un acuerdo entre Chile, Argentina, Perú y Colombia, y eventualmente Paraguay, como se consigna hoy en versión de prensa, para presentar una demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal de Justicia. ¿Es eso cierto? ¿Cuál es el alcance eventualmente de ese acuerdo, si se logra?
No, se está estudiando, hay un proceso en marcha, pero además esto no tiene por qué sorprender. Ustedes recordarán que el doctor Iván Duque en su momento, no como presidente, sino como senador y candidato, denunció ante la Corte Penal Internacional al hoy presidente de Venezuela. Esa denuncia estuvo acompañada de firmas de un número muy importante de parlamentarios colombianos y de parlamentarios chilenos. Y recordarán también el informe, es un informe denuncia que elaboró la Organización de Estados Americanos con el liderazgo del señor secretario general de la organización, en la cual se da cuenta de múltiples eventuales comisiones de delitos de lesa humanidad. De manera que este es un proceso en marcha, se están haciendo las consultas del caso y ya se anunciará oportunamente la conclusión.
Canciller, ha sido usted muy generoso con su tiempo, con los oyentes de RCN Radio. Le agradecemos mucho estos minutos.
Yolanda, a usted un abrazo grande.
El canciller Carlos Holmes Trujillo, dos temas gruesos con él. De una parte, la crisis que hay por la migración de venezolanos. Se le ha hecho un recorrido por la zona de frontera y dijo que el panorama que se encontró fue dramático y que cualquier esfuerzo que haga Colombia con más recursos o más institucionalidad desborda la capacidad del país. Por eso ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional intervenga. Y el otro tema, Juan Manuel, tiene que ver con el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador en la OEA.
Ha dicho que los embajadores tienen que seguir, palabras más, palabras menos, instrucciones, que no tienen opiniones personales, y en este caso, obviamente, ha salido el canciller de manera tácita a defender ese nombramiento sobre el presupuesto de que Ordóñez tendrá que obedecer las instrucciones de la Cancillería.
Se configuran además, Yolanda, todas las circunstancias constitucionales que podrían llevar a que el gobierno considere y declare la emergencia económica para poder organizar todos los recursos, arbitrar todos los recursos y conseguir el dinero que se pueda además gastar bien para la atención de esta crisis principalmente humanitaria. De manera que yo creo que es probable que en realidad veamos la utilización de la emergencia económica, este estado de excepción constitucional que le permite al gobierno conseguir recursos y gastarlos saltándose, digamos, todas las limitaciones que a veces existen para poder responder rápidamente ante este tipo de situaciones.
Ante el panorama que planteó el canciller, pues seguramente van a utilizar medidas extraordinarias, dado que la crisis es extraordinaria también. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Escuchan ustedes RCN Radio. Vamos a resumen de noticias de la hora.